ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy nos dice el calendario que empieza el verano. Vacaciones en el cole y presentación de los cursos de verano en Santa María. Pues aunque el tiempo no lo diga, parece que sí, que comienza el verano. Y nosotros también, cuando son las 10 y 10 de esta mañana, comenzamos nuestro nuevo programa de Arenques y Nabos. La globalización e internacionalización de la cocina y la gastronomía es un hecho que ya nadie discute. En cualquier ciudad o pueblo de cierta entidad proliferan los restaurantes de mundos antes lejanos, ahora ya no tanto. Sin ir más lejos y sin salir de Laredo, podemos disfrutar de una cocina china, japonesa, peruana, argentina o mexicana, con mayor o menor éxito. El ramen, los patos lacados, los ceviches, el wasabi, el sushi, las tempuras, los tacos, las moles, las empanadas de carne o los asados argentinos son recursos habituales a la hora de disfrutar con la gastronomía. Pero cuidado, el radicalismo y la intolerancia se manifiesta con mucha facilidad cuando hablamos de comida. Yo odio la comida china, o me sienta mal la comida mexicana. Expresiones habituales que oímos con cierta frecuencia. En mi humilde opinión, debemos huir de las generalidades y tópicos, dejar nuestra mente abierta y poner a funcionar nuestros sentidos. En gastronomía, como en casi todo en la vida, lo bello, lo sabroso, lo que nos emociona, no suele llevar bandera. El sabor, el gusto, la sensibilidad no reconocen fronteras. Eso sí, tampoco caer en el esnobismo y la tontería de pensar que como es de fuera, será mejor. Ni tanto ni tampoco. Hoy estamos doblemente contentos porque tenemos dos invitados. Además, qué curioso, dos invitados con el mismo nombre, Fernando Renovales. Buenos días, Fernando. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y con Fernando Renovales, pues cualquiera que conozca un poco la viticultura en Cantabria, pues sabrá que vamos a hablar de vinos y hablaremos un poquito también de Valle de Villaverde, que es el antiguo Villaverde de Trucíos,
¿sí?,
que se llamaba así, que es donde lo hacen. Evidentemente ya ustedes habrán podido sacar la conclusión de que son padre e hijo y que en estos momentos pues se dedican a lo mismo, aunque el padre jubilado, pero subíamos ahora por unas escaleras un poco duras y comentábamos eso, pues que los jubilados pues hay que estar ahí, arrimar un poco el hombro. Bueno, y vamos a comenzar con una pregunta que os la voy a hacer a los dos, que se las hacemos siempre a todos los invitados que vienen aquí al programa, y es intentar recordar un poquito algún aroma, algún sabor de nuestra infancia. Yo no sé por dónde transcurrió vuestra infancia. ¿En el mismo lugar?
No.
¿No?
No. La mía transcurrió en Villaverde, en Villaverde de Trucíos, ahora, ajá, Valle de Villaverde. La otra ya la
que
dirá,
lo cuente
ya la dirá
no,
él.
Que lo cuente él, sí.
La mía transcurrió ahí hasta los 10 años. Después transcurrió en Orduña.
¿Y tienes algún recuerdo de esos 10 primeros años de vida? ¿Algún recuerdo así, algún aroma o algún sabor?
Sí.
Siempre nos acordamos de algún guiso o de algún olor que había por la calle que... ¿Sí?
Bueno, yo me acuerdo mucho, mira, pues parece hasta mentira, pero es así, del maestro que teníamos, don, ajá, Satur. Las escuelas, me acuerdo mucho, porque es que coincide que la bodega que yo tengo está debajo de esas escuelas, ajá, en los bajos.
Anda, qué curioso.
Entonces, me recuerda mucho. Y de comidas, pues las castañas cocidas me encantaban, y las asadas también.
Las castañas de otoño, las castañas que siempre llegan para marcarnos un cambio de temporada, un cambio de época. Sí. Y a Fernando Junior, vamos a decir, que ¿dónde transcurre su infancia?
Bueno, pues la mía transcurrió más bien en Bilbao.
En Bilbao.
Aunque a pinceladas, pues Villaverde, Orduña, en verano y vacaciones, pues iba a los dos sitios. Pero más que nada en Bilbao, sí.
¿Bilbao?
Sí.
¿Y algún recuerdo así que tengas?
Yo de Villaverde, el olor que recuerdo es a fruta.
¿A fruta?
Sí. Sí, en verano yo los olores que percibía es a campo.
A campo.
Llego ahora y sigo oliendo a campo.
Ajá. Claro, es una zona rural y es lo que tiene que predominar. Bueno, vuestra bodega tiene un nombre, a mí me gusta mucho, Tejea Verde. ¿Qué significado tiene Tejea Verde?
Pues te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Mira, en principio yo hacía el vino, hacía chacolí.
Sí.
Y además se llamaba Chacolí Renovales. como no podía ponerle la palabra chacolí porque los vizcaínos se enfadaban, pues le puse vino verde.
Como los portugueses.
Se enfadaron los portugueses. Y dije, joder, ¿qué hago? Y el alcalde, el difunto Pedro Mari Llaguno, alcalde de Villaverde en aquel entonces, pues me dio la idea. Me dice, mira, o pones algo de verde o aquí va a haber problemas. Y Tejea Verde, Tejea es el monte más alto que tiene Villaverde.
¿Ah?
Y verde, pues por Villaverde, porque es verde y además se llama Villaverde.
Sí, sí.
Y por eso fue Tejea Verde.
Tejea Verde. ¿Y desde cuándo está Tejea Verde? ¿Desde cuándo existe la bodega?
Bueno, la bodega existe desde hace 35, 38
años. 38
años.
38 años, sí. En el mismo lugar.
No.
No.
En principio estaba en mi propia casa. Ajá. Y ahora está en los bajos del museo, que antes era escuelas, del Museo Etnográfico de Villaverde.
Uh-huh. Y esto que nos has contado antes, un poco así por encima del paso ese del Chacolí a vino con IGP de Costa de Cantabria, ¿cómo transcurrió? Porque claro, Valle de Villaverde es Cantabria, evidentemente, sin embargo está inmerso, se podría decir, casi geográficamente en Euskadi, en el País Vasco, ¿no? Hay muchísimas influencias.
Efectivamente, por supuesto que las hay. De hecho, a mí me enseñaron a hacerlo los vizcaínos.
Ajá.
En Vizcaya hay una asociación de chacolineros, se llama Vialcha. Me afilié a esa asociación de chacolineros porque tenían un enólogo y de alguna manera pues te informaba y te decía lo que había que hacer para hacer el producto. Entonces, ahí empezó todo. Empezó más bien, y vamos a ser desde el principio, había una finca donde ahora mismo hay parras y mi casa, porque hice una casa allí mismo, que estaba con pinos. Mi abuela tenía cuatro hijas y no tenía ningún hijo, solo cuatro hijas, y un nieto, que era yo. Entonces, ella tenía mucha añoranza en esa finca y cuando cortó los pinos me vendió la finca, porque decía que yo era el único que iba a mantenerla, por lo menos, limpia. Porque era un zarzal, aquello era un monte. Y efectivamente, pues, me la vendió, pero no me la cobró.
Eso son buenas compras.
Eso es verdad. Como no me puede oír ninguna de sus cuatro hijas, porque han muerto, pues bueno. Pero bueno, así fue. Entonces yo me obligué de alguna manera a tener aquello limpio. ¿Y qué pongo aquí? ¿Qué hago? Y un vecino puso parras, tenía parras ya hacía un par de años o tres, tenía unas parras puestas y me dice, hombre, hay una asociación en Bilbao y tal, que es Vialcha, yo me he afiliado y yo me afilié. Y digo, me has dado la idea.
Esto, Fernando, estaremos hablando de los años 80. En los años 80 yo creo que todavía no existían las denominaciones de origen.
No, por Dios, qué va. Ah, no, de Chacolí sí. Vizcaico Chacolina, sí.
¿Ya existían en los años
80? Sí.
Pero sería...
Había algunos pueblos de Vizcaya que la tenían, incluso en Álava, se hizo Arabaco Chacolina, que se llama, en Amurrio. Y también se hizo, pues ahí, en los 80 más o menos. Ajá. Pero sí existía la denominación de origen, sí. Digo esto porque yo llegué a ser presidente de Vialcha, de esa asociación.
De chacolineros.
Sí, y en cierta ocasión, el que nombró al presidente del Consejo Regulador de Vizcaico Chacolina, que era el hijo de Arzallus, el político...
El que fue presidente del PNV.
Exactamente, pues fui yo. El que firmé su nombramiento como presidente de Vialcha. Pero ya existía el Consejo Regulador, ya existía.
Y luego podríamos decir que de ahí se pasa a lo que es la IGP Vinos de la Costa de Cantabria, que esto ya viene casi con el nuevo siglo, ¿no?
Sí. No, 20 años, sí, 20 años igual lleva. Ahí andará.
Ahí le andará.
Ahí andará con 20 años o...
¿Tú recuerdas cuántos estabais en aquella época haciendo vino en Cantabria?
Siete.
¿Siete?
Tres vascos, no, cuatro no, vascos no, y,
pero,
y tres...
Pero en Cantabria, en Cantabria.
En Cantabria, sí. En Cantabria, claro.
¿Sí?
Bodegas en Cantabria eran vascos. Y todavía pero, hay alguno.
¿Cuáles son?
Estaba Nates.
Ah, claro. Sí, sí.
Está Vidular, Ribera sí. de la Son.
Claro, son vascos los propietarios. Yo los es que propietarios. Estaba pensando, me estabas descuadrando un poquito. Sí, no, claro. No, los Benito en Nates.
Benito.
Y Miquel y su hermano en.
Exactamente.
En Vidular, sí.
Y cómo era. Había otro. Es que todavía hay. Que no me acuerdo cómo se llama. Que es un matrimonio que hace tres o cuatro diferencias de vino en su propia bodega. Que además está muy rico.
Asier.
Asier.
Ah. Vaya.
Si él también es vasco.
Bueno, pues bien. ¿Eh? Pues muy bien. Bueno, y ahora ya estamos ya con la IGP de los vinos de la costa de Cantabria. Fernando, tú cuando quieras intervenir...
Intervengo.
Eso, porque si no aquí tu padre se coge rápidamente.
No, ahí lo tiene. No
hay... Cuéntanos un poco tú, Fernando, las uvas que utilizáis ahora. Más o menos, las que tenéis plantadas un poquito y la cantidad de que recogéis, más o menos.
Bueno, pues la uva que tenemos plantada es la misma que cuando se plantó, está claro. Uh-huh. Es Hondarribi, Surí... Y...
Que es la que se emplea, se utiliza para hacer el chacolí, ¿no?
Sí.
Una de ellas.
Una vamos. De ellas. Nosotros tenemos la Hondarribi Surí y tenemos también lo que es Raslin. No sé el porcentaje, pero bueno, entre las dos hacemos el vino. Sí. Y luego lo que hacemos también, pues por eso igual es un vino tan especial y patrimonial... porque pues casi recolectamos la uva que tiene todos los vecinos del pueblo, o casi todos, y normalmente se la cambiamos por vino.
Ajá.
Entonces volvemos pues a lo que se hacía antiguamente. Por eso te digo lo de patrimonial, que es como se denominaba, o vino de la tierra o vino patrimonial.
Sí, además que estaremos hablando de cantidades pequeñas,
por
quiero
supuesto,
entender, ¿no?
Claro. Sí, sí. Son cantidades pequeñas que tiene cada vecino y, claro, hacer vino ellos, pues, les resultaría complicado e incluso no sería de la calidad de la que se les da ahora.
¿Y qué hacéis? ¿Algún más de un tipo de vino? ¿Un tipo de vino solo?
No, hacemos solo un tipo de vino y de momento no tenemos idea de hacer ningún otro. Estamos intentando, si se puede, mejorarlo e intentando el hacer un poquito más.
Un poquito más.
Eso es.
Pero bueno, para eso hay que plantar más uva o tener más uva.
Pues habrá que plantar.
De todas maneras, un poco lo que ha dicho el hijo es así. Es que se constituyó una asociación. Se constituyó una asociación de vinos, vinos y sidras de Cantabria, en Villaverde, con el fin de promocionar el vino en Cantabria, porque no había nadie que haría vino, nadie, absolutamente nadie. Y entonces se hizo una asociación y la gente del pueblo que tiene parras,
ajá,
son los que son socios, de alguna manera, de esa asociación, y es como una especie de cooperativa. O sea, la bodega, aparte de elaborar el vino propio de la bodega, elabora el vino, como bien ha dicho él, de seis o siete vecinos que tienen parras y llevan ahí las uvas. Se elabora y se llevan el vino elaborado. Eso nació con el fin, lo promocionó el alcalde, Pedro María Llaguno, lo promocionó precisamente para promocionar el vino en Cantabria. Después salió otra asociación y otra, y ahora mismo yo creo que no hay...
Ahora,
habrá muchas y ninguna funciona.
Yo creo que ahora no hay ninguna.
No, hay tres, sí, por lo menos que yo sepa, pero que no funciona ninguna de las tres. Ninguna.
Entonces,
de las tres.
Mal asunto. Bueno, y aproximadamente, en producción de botellas, ¿sobre qué cifra andáis un año, me imagino que habrá variaciones de un año a otro.
Hombre, las hay, porque depende de...
De la cosecha.
Depende de la cosecha, claro, está la producción. Pues mira, es una pregunta que, casualidad viniendo, le estaba haciendo yo a mi padre, sobre poco más o menos cuánto habíamos sacado el año pasado, y yo creo que no me ha acabado de contestar.
Bueno, más o menos, anda entre las 7 y las 10.000 botellas.
Entre las 7 y las 10.000 botellas, más sí. O menos, que pueda haber
un año, exactamente.
Claro, claro. Y la manera de distribución, ¿dónde? Porque si alguien de los que nos escuchan por aquí dice, pues, ¿y yo este vino dónde lo puedo encontrar? Porque muchas veces hay personas, a mí me lo comentan, gente, ¿dónde puedo comprar vino de Cantabria? No es tan muy fácil.
Pues ahora mismo, por ejemplo, en Laredo, si alguien quisiera comprar una botella de nuestro vino en Laredo, pues lo tendría muy fácil.
¿Sí?
En Lupa.
En Lupa.
En Lupa lo comercializa desde hace años. Y luego, pues ya son restaurantes, bares, los que lo tienen. Pero sobre todo, y donde vendemos casi toda la producción, es a través del Lupa.
A través del Lupa, a través de los canales de la alimentación.
Ahí sí me gustaría hacer un comentario.
Sí, sí.
A través del Lupa, porque a través de los establecimientos hosteleros no precisamente se hacen... están muy preocupados en absoluto de promocionar el vino de Cantabria. Sí. No. Entonces, parece mentira, pero es verdad. Hay una diferencia increíble de la conducta de Euskadi, Vizcaya, a Cantabria. Es muy difícil que en un bar, en un restaurante, en un bar-restaurante, no haya chacolí en Vizcaya. Es muy difícil.
Yo creo que será imposible.
Imposible. Imposible. Yo no voy a decir imposible, pero muy difícil. Y sin embargo, en Cantabria es difícil... El bar que lo tiene.
Bueno, pero ahora se está mejorando, ¿eh?
Bueno, pues bendito sea Dios.
Se está
Dios.
Mejorando. Yo creo que ahora ya hay un porcentaje, no el adecuado, ¿eh? Yo, a mi modo de ver, todavía el consumo de los vinos de Cantabria tendría que ser mucho más presencial en los establecimientos hosteleros del que es. Pero ahora, por lo menos en la zona donde yo vivo y donde me muevo, y los restaurantes, vamos a decir, de perfil medio-alto, sí que lo están considerando, y sí que no todos los vinos de Cantabria, porque ahora hay muchos, ya, también es verdad, pero sí que algunos sí que tienen. Yo creo que esto se va mejorando un poco, y sobre todo lo que yo les digo muchas veces, digo, a Cantabria viene muchísima gente que nos visita de fuera de nuestra comunidad autónoma. A cualquiera de ellos que le ofrezcamos un vino de Cantabria, está vendido solo.
No. Te cuento una anécdota.
Sí.
Yo he ido a Santander y he pedido en un bar pegando a la estación del tren. Ajá. ¿Tiene vino de Cantabria? Sí. Y me sacó un Solera.
Ya.
Y yo le dije, digo, oiga, mire, esto no es un vino de Cantabria. Me dijo, toda la vida ha sido de Cantabria. Digo, pues mire, no.
Sí. Cantabria lo embotella.
No. No. Es que el hombre no sabía ni que existía. Sí que hace unos años, ni que existía.
Ahora yo creo que... Que en el fondo esto no deja también de ser una cuestión cultural, informativa, educacional, y yo creo que ahora poco a poco cada vez esto se está notando más, pero queda todavía mucho recorrido, y no solo con los vinos, también con los quesos y con muchísimos otros productos que muchas veces... yo el otro día, hace poco, estaba en un congreso de quesos de aquí de Cantabria, y los datos que daban eran un poco preocupantes respecto al consumo que hay de quesos extranjeros y de quesos de la propia comunidad, ¿no? Pasa un poco también lo mismo. Quizás sea nuestra manera de ser. Tendremos que ir mejorándola poco a poco.
Ahí va yo, que los vizcaínos o los vascos que defienden lo suyo a capa y espada. Los cántabros, no, porque además si es bueno, dirá, va, vendrá de fuera.
Bueno, habéis comentado antes la participación de vecinos y de personas que tienen, vamos a decir, uvas en pequeñas cantidades, que de alguna manera son unos partícipes activos a la hora de recoger la uva en la época de la vendimia. Esto yo me imagino que tiene que ser muy bonito, ¿no? Muy emotivo el poder hacer participar a mucha gente a tu lado y luego ver un resultado conjunto, que es el vino de todas las uvas esas de todos los vecinos, ¿no?
Bueno, la verdad es que ese día es un día un poco especial. Donde igual más nos juntamos y estamos es en los pesajes que se hacen a pie de bodega. Ahí va llegando cada vecino con su carga, con lo que traiga. Se pesa de la forma tradicional, con una romana de las de toda la vida. Y bueno, sí es un día especial, un día fuera de lo normal. Procuramos hacerlo todo ese mismo día para que no se moje la uva y para que...
Sí, sí.
Y bueno...
Y para sí. Que no sufra oxidaciones ni cosas...
Es un día especial.
Sí, sí, sí.
Tan especial que yo creo que es precisamente lo que de alguna manera mete el gusanillo en el cuerpo para seguir haciéndolo. Lo del vino, parece mentira, pero es verdad. Es como un vicio. No el beberlo, el hacerlo.
Bueno, el beberlo también.
El beberlo también. Pero el hacerlo.
Sí.
Entonces, cuando estás recogiendo una cosa que has estado todo el año intentando que esté bien, que esté sano, que esté bueno, y lo haces, y se lo das a beber a cualquier persona, y ves que pone cara agradable, que dice, pues qué rico está esto, se te ancha el corazón.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y como normalmente el vino solemos acompañarlo de algún alimento sólido, para que nuestros gastroyentes, las personas que nos escuchan, se tengan alguna idea más clara de cómo es vuestro vino, ¿con qué comida lo recomendaríais vosotros? Por ejemplo, ¿con qué tipo de almuerzo o de cena podríais recomendar descorchar una botella de Tejea Verde?
Con cualquier tipo de preparados de pescado. Uh-huh. Con cualquier tipo de quesos. Sobre todo cántabros. Y yo me atrevería a decir que incluso puede marinar muy bien hasta con la carne. Pero sobre todo con el pescado.
Con el pescado.
Con
pescados, mariscos. Sí.
Con la paella.
Bueno,
con la paella. Yo te voy a decir un dicho que dijo Revilla en cierta ocasión, ya era presidente, ¿eh? Tomando el vino, el Tejea Verde, todos están buenos, ¿eh? Dijo, con este vino, palabras textuales, hasta los percebes están buenos.
Muy, muy ocurrente. Bueno, sí. Pues yo no os voy a preguntar por percebes, yo os voy a preguntar que cómo irá el producto emblemático de Laredo en gastronomía, que os imaginaréis cuál es, anchoa. ¿Cómo va con vuestro vino?
Bueno, pues yo siento decirte que la última vez que lo he probado con anchoa no ha sido en Laredo, ha sido donde vuestros vecinos, en Santoña, el fin de semana, hace tres fines de semana, creo que fue la presentación de la anchoa de este año. Entonces, yo estuve allí, presentamos el vino, y verdaderamente con la anchoa va excepcionalmente bien.
Bueno, pues si va bien con las de Santoña, vamos a pensar que con las de Laredo también.
Yo creo que con todas.
Porque somos primos hermanos en ese sentido.
Y no creo que las anchoas sean muy diferentes de un sitio y las de otro.
O sea que bien, con la anchoa, el Tejea Verde...
Lo presentamos en varias conserveras y todas quedaron muy contentas del resultado, la verdad.
Bueno, ya desde hace un tiempo a esta parte se habla de un factor que está determinando mucho el devenir de la viticultura en Cantabria, y es el famoso cambio climático. ¿Vosotros habéis notado algo ya, o estáis notando algo? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que no.
No.
No como para como para considerarlo como cambio climático, que yo no digo que no esté ocurriendo. Yo no recuerdo ningún año que se haya sulfatado menos de 6 veces las viñas. Ninguno. Sí recuerdo algún año que efectivamente en septiembre, octubre ha hecho mucho calor, mucho buen tiempo, y la uva ha estado mucho mejor madura. Pero durante lo que es todo el año, ha habido que sulfatar prácticamente igual. Quiere decir eso, que sigue lloviendo o chovinando, porque a veces es mejor que llueva, que esas nieblas que traen un poco de sirimiri, pues es casi mejor que llueva. Entonces, menos de 6 veces no se ha sulfatado todavía en ningún año.
Yo, Fernando, creo que estos cambios tampoco se notan de un año para otro, ¿no? Ni de 10 años probablemente tampoco, pero yo creo que algo está ocurriendo. Y me baso en ello, en que ya se empiezan, lo mismo en Asturias, que también está pasando, que en Cantabria, a ver alguna pequeña inversión de bodegas, digamos, de fuera de nuestras comunidades, que están empezando a hacer pequeñas inversiones, ¿no? Yo creo que vosotros lo sabéis mejor que yo. El que planta ahora unas viñas sabe que la producción buena la va a coger 15 años en adelante. O sea, que no, nadie planta unas viñas para sacarle réditos al año siguiente, ¿no? Entonces yo quiero pensar que sí, que el futuro en este sentido va a ser interesante. Y antes habíamos hablado un poco de vuestro tipo de vino. Hay bodegas en Cantabria que hacen vinos espumosos, y ahora lo que se está notando es una cierta tendencia, que igual vosotros hasta lo habéis pensado, en hacer vermuts.
No, yo no lo he pensado. No, de verdad, yo no sé, elijo, si algún día pensaría hacer eso. Yo no lo he pensado, yo solo he pensado hacer el vino que hago, lo que estamos haciendo, y lo que sí me gustaría era que se siguiera haciendo, a pesar de que yo no lo haría. Eso sí me gustaría, que siguiera para adelante. Pero no he pensado hacer ni siquiera espumosos. Primero, porque no hay uva suficiente.
Eso sí es verdad.
Entonces, si todos los años terminas la cosecha que tienes, la terminas, otra cosa no puedes hacer, porque si no te quedarías corto. Entonces, yo no lo he pensado. No sé si el hijo, que parece que quiere seguir con esto, lo tiene en mente.
Os decía lo del vermú, porque el vermú ahora, los 8 o 10 años a esta parte, se está poniendo de moda. Parece que resurge el consumo de vermú, y yo sí que he observado que hay alguna que otra bodega que está haciendo vermú. En La Rioja ya era algo bastante habitual, y ahora aquí en Cantabria también se están empezando a hacer vermú con más o menos éxito, vamos a decir. Son producciones todas muy pequeñas, pero que a veces sirven un poco para referenciar un poquito la marca de la bodega y poderse situar en determinados lugares. Pero bueno, eso siempre es una opción que
sí, no lo hemos pensado. Yo por lo menos no lo he pensado, no sé si el hijo lo tiene.
No, yo tampoco.
¿Lo ha pensado en algún momento?
No. Yo tampoco lo he pensado en ningún momento. Lo que sí se me ha pasado por la cabeza en algún momento es el intentar envejecer un poco algo de vino, intentar jugar un poco con
darle algo de crianza, digamos.
Con el vino blanco, que es, parece ser ahora lo que estamos intentando unos cuantos, no. Y eso sí se me ha pasado por la cabeza, por tener otra botella, por hacer algo más. El hacer vermú o cualquier otro tipo de licor o de producto, no.
Bueno, y para ir terminando ya esta entrevista, me gustaría que me dieseis un poco vuestra opinión sobre cómo veis el futuro de los vinos blancos en Cantabria. ¿Cómo lo veis? Un futuro, vamos a decir, de aquí a 10 años.
El futuro,
¿qué es pasado mañana?
El futuro yo lo veo bien. Lo veo bien, solo que falta un empujón más, y cuando digo un empujón, es un empujón político. Es un empujón de la propia Consejería de Agricultura, que ya no es el subvencionar, que a veces la subvención está muy bien, pero es más el promocionar que el subvencionar. Cuando digo promocionar, bueno, pues conseguir que todo cántabro sepa que hay vino, y que lo tiene al lado de casa, pero que el que lo hace no tiene posibilidades económicas para hacer esa divulgación.
Sí.
Entonces, ahí yo creo que la Consejería sí tiene un trabajo que hacer, que empezó a hacerlo bastante bien hace muchos años, pero que luego se ha quedado estancado, muy estancado, y entonces yo creo que ahí sí que tiene que arrimar el hombro para que el vino de Cantabria vuelva a ser pues como era hace 180 años. Ojo, como era no, como lo hacían, como lo trataban y el valor que le daban. Porque ahora se hace mucho mejor, no cabe duda.
Claro.
No cabe duda. Sí. Pero me refiero a lo que se hacía muchísimo más vino en Chacolí, además se llamaba Chacolí, uh-huh, en Cantabria que en Euskadi, antes de la filosera.
Sí, incluso en Laredo.
En Laredo se hacía.
Hay una zona que lo llaman los viñales, por detrás del cementerio. ¿Sí? Si lo llaman los viñales, por algo será.
Y en, ¿no?, Santoña había viñas.
Sí.
Y había unas ordenanzas municipales que los barcos, que eran los que de alguna manera llevaban para su campaña los vinos, pues hasta que no se acabara el vino que se producía en el pueblo, no se podía meter vino de otro sitio. Hombre, tampoco vamos a llegar a eso, pero hombre, promocionar lo nuestro sí.
Es curioso, Fernando, yo le preguntaba a tu padre por el futuro y acabamos hablando del pasado.
Sí.
¿Cómo es la vida? ¿A ti qué te parece? Tú que eres más
que
joven.
Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Sí.
Eso se dice siempre.
Bueno, pero yo creo que en cuestión de vinos de Cantabria, no. Yo creo que vamos hacia arriba,
Sí. Cada vez el vino está mejor, está mejor elaborado,
está más presente, más bebible, en nuestras vidas, sí.
Pero falta mucho.
Falta mucho,
hay ayuntamientos que se preocupan de hacer ferias, y de que vayamos a enseñar nuestros productos y a que la gente conozca los productos de kilómetro cero y de la tierra. Y sí es verdad que el gobierno debería de preocuparse un poco más también, no solo los ayuntamientos.
A ver si nos oyen desde aquí.
Sí, pues yo pienso que habrá algún chivato que se lo diga.
Seguro.
A Cusica, vamos a decir.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberos desplazado hasta Laredo y por haber subido hasta lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco.
Es verdad, a mí me ha costado, pero he subido. De todas maneras, las gracias hay que dártelas a ti.
Bueno.
Porque eres un gran defensor del vino de Cantabria. Lo has demostrado un mogollón de años. Y lo vas a volver a demostrar porque estás organizando la semana que viene.
Sí, ahí estamos.
En el Gurugó.
De los vinos blancos de Cantabria en el Gurugó.
Entonces, a ti sí que hay que agradecerte. El que hace vino sí que tiene mucho que agradecerte.
Pero en este caso, los agradecimientos son míos hacia vosotros. Muchísimas gracias.
A ti. We'll be right back.
Y si en Laredo tenemos un aroma, un olor que nos anuncia la llegada del verano, es sin duda alguna el olor a las sardinas asadas. Aquellas sardinas que se asaban en la Rúa Mayor, en el Somera, en el Guti, en el Nando, en el Miguelón. Esas sardinas que ya casi casi se han convertido en una anécdota gastronómica y que yo creo que habría que recuperar de alguna manera como un componente importante del verano en Laredo. Bueno, pues vamos a poder disfrutar muy prontito, concretamente este próximo domingo 23 de junio a partir de las 8 de la tarde, dentro de la programación de las fiestas de San Juan, en el túnel, justo a la entrada del túnel, pues todos aquellos que nos guste comer sardinas, pues podremos disfrutar de unas estupendas sardinas asadas, que como decía el ilustre Julio Camba, es una comida golfa, una comida para comer con los dedos y luego chupártelos. El pasado martes 18 de junio tuve la suerte y el privilegio de poder participar como miembro del jurado en el concurso de quesos de vacas, sobaos y quesadas que organiza AFCA todos los años, la Asociación de Vaca Frisona de Cantabria. Y digo que tuve la suerte porque la verdad que fue un auténtico espectáculo organoléptico el poder disfrutar de 70 quesos en 7 variedades. Quesos frescos, quesos especiales con pimentón o con especias, quesos de pasta blanda, quesos azules, quesos curados, quesos ahumados o quesos jóvenes, clasificados en 7 categorías, y nuestra tarea fue elegir al mejor de cada categoría y al mejor de Cantabria. Los resultados los sabremos prontito, concretamente mañana, a través de Cantabria en la Mesa, en las páginas del diario Montañés, vendrán los resultados de los ganadores de este concurso. Pero es que además probamos 13 quesadas que se presentaron al concurso, quesadas diferentes, unas más aromatizadas, otras menos, unas con una textura, otras con otro, la verdad, muy interesante. Y además probamos 11 sobaos, digamos convencionales, y 9 sobaos con tropezones, para entendernos, es decir, sobaos elaborados con arándanos, con nueces, con pasas. Los miembros del jurado pues éramos de diversas preferencias, desde gente de la Academia de la Gastronomía de Cantabria, gente de la Cofradía del Queso, profesores de escuelas de hostelería, expertos en quesos, y valoramos un poco el aspecto exterior de los mismos. Solo lo podíamos puntuar hasta 4 puntos, el aspecto interior, que tenían un máximo de 6 puntos, su textura en boca, con un máximo de 10 puntos, y ya la última parte y más valorada, que era la olfato gustativa. De verdad que fue una gran experiencia y esperando que este tipo de concursos continúen para poder divulgar fundamentalmente la cultura de un producto emblemático en Cantabria, como es el queso, en este caso acompañado del sobao y la quesada. Y no podíamos terminar hoy sin hacer una referencia al bonito, el rey del verano, el rey de la mar en Laredo en verano, que este año se nos ha adelantado un poco su visita y ya lo tenemos con nosotros. En concreto, esta semana, según los datos que nos facilita la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo, se han subastado en nuestra lonja más de 30.000 kilos. 30.000 kilos de bonito que yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando de probar en sus múltiples variedades. En la marmita, el pollo marino, con tomate, a la parrilla, encebollado. La verdad es que el bonito es el alimento del verano en Laredo. Y ahora sí, porque aunque hayamos hablado de sardinas, de quesos y de arenques, Perdón, y de bonito nos vamos a despedir, pero despedirnos no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, adiós, hasta pronto. Adiós.